Aragón Radio Podcast.
Cuando a finales de 1959 Alfred Hitchcock inició el rodaje de la peli basada en la novela Psicosis que Robert Bloch había publicado unos meses atrás, obligó a todo el equipo a hacer el juramento de que absolutamente nadie diría una palabra de la peli. Ocultó la parte final del guión a su elenco hasta el día de su rodaje y, para contar con la complicidad de los espectadores, diseñó una campaña de marketing colocando carteles de aviso fuera de las salas de proyección en los cuales se podía leer: si usted no puede guardar un secreto, por favor manténgase alejado de la gente después de ver Psicosis.
Hizo todo lo que estuvo en su poder para evitar los temidos spoilers. No quería que nadie se fuera de la lengua y contar que en realidad la madre de Norman Bates estaba... No seré yo quien chafe el final de esta cinta con uno de los finales más inesperados de la historia del cine.
Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. No te dijo lo suficiente. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
La gran revelación de Darth Vader a Luke Skywalker, el final del viaje de Thelma y Luis.
Oye, Luis, no nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante.
El final de la relación quid pro quo entre Clarice y Lecter.
¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?
El sexto sentido que tenía Cole y que ninguno vimos venir.
En ocasiones veo muertos.
O cuál era el planeta de los simios.
He vuelto. Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo no me he dado cuenta de que estaba en ella. ¡Por fin lo conseguí! ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! Yo...
Pocas cosas dan más rabia que te chafen el final o la parte más relevante de una peli o de una serie, pero eso no es lo que han hecho Alba Cantalapiedra y Antonio Rosa en su nuevo libro Malditos Spoilers, que el título nos lleve a horror porque en sus páginas lo de menos es hacer spoiler. De hecho, ponen el spoiler de algunas de las pelis y series más destacadas de la historia escritas al revés para que sea más complicado destrozarle un final a cualquiera de sus lectores.
Estamos contentos.
¿Sí?
Sí, estamos contentos.
Ellos han hecho un libro repleto de anécdotas, guiños y curiosidades para redescubrir títulos como Pulp Fiction, La semilla del diablo, Malditos bastardos, El club de la lucha, Shutter Island, Cinema Paradiso o La La Land. descubrimos que para el rodaje de la trilogía del Señor de los Anillos se necesitaron más de 1.600 pares de orejas y de pies de látex, cocinados todos ellos en un horno especial que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que tras ser usados fueron triturados para evitar un mercado negro de pies de hobbits robados. Que La semilla del diablo es una de las pelis favoritas de Stanley Kubrick y que muchas personas sufrieron el síndrome Truman, creyendo que su vida era la misma que la del personaje interpretado por Jim Carrey.
Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Tenemos con nosotros a los autores de Malditos Spoilers. Antonio Rosa, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Un placer, vaya intro, vaya cosa bonita.
Bueno, pues el aplauso para Teresa Cano, que es quien se lo ha currado, que quede dicho. Alba Cantalapiedra, hola, ¿cómo estás, ilustradora?
Hola.
Buenos días.
Buenos días, encantada de estar por aquí.
Antonio, ¿qué es para ti el cine? Te lo preguntamos porque es la primera pregunta que se hace el libro y hay varias opciones de respuesta, ¿no? ¿Cuál sería
pues
la tuya?
Siempre es una pregunta difícil de responder porque cada uno tendrá 10.000 puntos diferentes. Yo te diría que para mí el cine es una escapada de la realidad del día a día. O sea, es como el momento de desconexión, el momento de paz en el que me olvido de mi alrededor y solamente estamos la peli y yo. Hay una, no sé quién dijo, que el cine es una hora y media en el que los problemas están fuera de la sala. Pues yo subrayo totalmente eso y para mí el cine es la desconexión de la realidad.
Que esa es una de esas opciones, el único lugar donde los problemas se quedan fuera de la sala. Para ti, Alba, ¿cuál es de esas 10 opciones que dejáis a elegir?
Pues un poco parecido a lo de Antonio, pero bueno, dentro de todas las respuestas que estas, principalmente no son nuestras, son respuestas de usuarios a las cuales les lanzamos esta pregunta y cada uno pues envió la que más sentían y nosotros nos quedamos con las que más nos gustaron. Para mí, pues la de una sesión de terapia, porque al fin y al cabo, pues bueno, en todas las historias que ves, las películas, los personajes, muchas veces te ves reflejado en eso que a lo mejor puedes estar viviendo y te ayuda un poquito a sobrellevar pues el problema en concreto que se te ha presentado en ese momento de tu vida. Y bueno, pues sí, una sesión de terapia.
Oye, Antonio, ¿siempre ha existido el spoiler?
Bueno, sí, desde los inicios básicamente del cine, en el momento en el que tú ves algo visual y le cuentas a alguien lo que has visto, ese es el concepto del spoiler, al final, destripar algo que alguien no ha visto. Es cierto que después lo acunamos mucho más adelante, no sé si apareció el término en los 80 o en los 90, pero realmente desde los inicios, desde que alguien ve un tren que sale de una estación y sale todo el mundo corriendo por los hermanos Lumière porque se quedan sorprendidos y la gente habla del boca a boca, la sorpresa se rompe. O sea, el impacto primero es el hecho de tú verlo sin que nadie te haya contado nada, con lo cual el spoiler existe desde los inicios del cine.
Bueno, pero como ya hemos dicho en el libro, lo de menos es lo de los spoilers. Más entretenido pues descubrir todos estos detalles y anécdotas que contáis, por ejemplo, del rodaje de Psicosis. Hitchcock decidió rodar en blanco y negro, entre otros motivos, para que fuera menos sangrienta, pero aun con todo, pues recibió críticas por ser muy sangrienta. ¿Qué le dijo un padre a una carta a Hitchcock tras ver la peli, Antonio?
Pues la cosa está en que la peli en su momento, como te has dicho, se hizo en blanco y negro para intentar eludir, por así decirlo, la posible censura, porque también era una peli más barata de hacer. Y la gracia está en que un padre se quejó porque la hija había visto, iba a tener miedo por ver Psicosis, y lo que le dijo literalmente es: mándala a la tintorería.
Se conoce que tampoco le gustó demasiado a Walt Disney esta peli, ¿no, Antonio?
No, de hecho Walt Disney prohibió a Hitchcock rodar nada en los estudios Disney, que también fueron útiles durante mucho tiempo para albergar rodajes de otras pelis, y le prohibió completamente la entrada.
Hubo un tiempo en que los antiguos mantenían en sus casas a humanos como juguetes, hasta que el legislador declaró que el hombre no puede ser domesticado. Siga excavando y encontrará pruebas del dueño y señor de este lugar. Un simio.
Un capítulo está dedicado al planeta de los simios. Aquí la ilustración que tú haces, Alba, es en sí un spoiler, ¿no? Disimuladito, pero...
Bueno, esto lo hablamos mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que en el momento en el que Antonio está contando la película, tú estás leyendo el capítulo y Antonio te está contando lo que queremos transmitir, en el momento en el que a lo mejor se va un poco de madre y viene un spoiler, él avisa. Pero sí que es verdad que eso con una ilustración no lo puedes hacer. No puedes poner encima del dibujo, cuidado, que si ves esto te la vas a destripar. Entonces, hemos intentado mucho cuidado y tener mucho cuidado, perdón, y a la hora de determinar qué es lo que íbamos a mostrar a nivel gráfico, pues lanzar ciertas imágenes, las cuales, si has visto la película, vas a entender que eso es un spoiler, pero si todavía no la has visualizado, puede ser una imagen que carezca de importancia, porque bueno, sí, obviamente, pues puede estar ahí, ¿no? Pero si no sabes de qué va la historia,
no te
lo puedes pasar por alto, claro.
Tú, Antonio, lo que destacas es el trabajo del maquillador de la peli, de John Chambers. ¿Qué es lo que hizo tan destacado?
A ver, realmente la peli es pionera en el maquillaje porque básicamente todos son protésicos. Los actores se llevan en proceso de maquillaje a veces hasta 6, 8, 10 horas. Le cambiaban la mandíbula completamente, le cambiaban todo los ojos. Eran procesos muy duros, de hecho, los actores tenían que comer con pajita frente a un espejo para que no hubiese, por así decirlo, ningún cambio entre escena y escena. Claro, esto hoy en día prácticamente no ocurre porque se evita todo el tema este después retocándolo con CGI, pero en su momento esto era... tiene que estar al milímetro bien hecho. Entonces la peli de Planeta de los Simios es el claro ejemplo de trabajo bien hecho, cuidado por un equipo perfecto de maquilladores.
Ah, oye, de las muchas historias de la peli del Señor de los Anillos, la que más nos puede llamar la atención a quienes leemos este libro es la que tiene que ver con el ministerio precisamente del Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Cuéntanos, por favor, esta historia, Antonio.
¿Y si sigue funcionando?
Pues a ver, la cosa está en que realmente se ha convertido en una... En un paraje de visita. De hecho, Hobbiton existe actualmente, la gente va allí, de hecho tiene hasta unas ovejitas que se dedican a mantener el nivel de la hierba para que no crezca más de la cuenta. Allí está todo cuidado y milimetrado, está muy pensado al turista, y han convertido aquello en una recreación perfecta del universo del Señor de los Anillos. O sea, que es que esto es el ejemplo y claro ejemplo de lo que no ocurre en España, de cuando se hace un rodaje y se cuida el entorno pensando en el turista de cara a futuro.
Yo aquí en la parte de tu trabajo, Alba, decidir qué seleccionas de toda la saga para ilustrarlo en el libro me parece una parte muy complicada. ¿Lo tenías claro de lo que querías enseñar y mezclar? Porque salen como varias capas superpuestas.
Pues en concreto con esta película sí, porque es una de las que más me gusta, de las que están en el libro y además a nivel general en mi vida, ¿no? En mi día a día de lista de películas favoritas. Entonces sí que quería mostrar, además teniendo en cuenta que nos centramos en concreto, a pesar de no haberlo puesto, en El Retorno del Rey, porque principalmente el spoiler en concreto en esta película está en el propio título, porque la primera es La Comunidad del Anillo, la segunda Las Dos Torres y la tercera El Retorno del Rey. Por lo tanto, todos sabemos que, pues en este caso Aragorn, pues va a volver a reinar sobre los hombres, ¿no? Entonces, lo tenía muy claro y también quería centrarlo en esa última parte de la trilogía en la que finalmente, pues por fin, Frodo y Sam pues consiguen tirar el anillo por el... ante el destino.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Vuela a la escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela.
El Silencio de los Corderos es una cinta que hubiese sido muy diferente sin la interpretación de Jodie Foster y de Anthony Hopkins. ¿Qué es lo que hizo él, por ejemplo, para preparar el papel, Antonio?
Pues hay muchas cosas que se han quedado fuera del libro porque la preparación de su personaje, cuando te pones a investigar, fue metódica más no poder. Por ejemplo, él visitó muchos juicios, estuvo investigando incluso a criminales, asesinos en serie, se fijó mucho, por ejemplo, para él hasta en el parpadeo, se fijaba en anfibios, estuvo muy... él se centró mucho en este papel porque él siempre decía que era como el papel que o lo encumbraba o lo dejaba completamente en la estacada y se retiraba y se dedicaba simplemente al teatro, con lo cual él cuenta en una entrevista que está en uno de los Blu-rays de edición especial de la peli, que él dedicó y estuvo exhaustivamente preparándose el papel, investigando muchísimo sus asesinos en serie, cuál es su metodología, cómo reaccionan, y vamos, la película sabe perfectamente que el papel está estudiado y que además aporta esa especie de intranquilidad y de sensación como de desconcierto toda la película, su personaje.
Una curiosidad de esta peli es que es la segunda actuación más corta en llevarse un Oscar, ¿no? Ahí tenemos a Anthony Hopkins realmente ocupando un porcentaje mínimo del metraje de la cinta, pero claro, esto dice muy bien cómo bordó el papel, ¿no? Y al final acabó ganando el Oscar.
Es que al final creo que lo importante siempre... Esto también me recuerdo que ocurre en una peli que se llamaba Viva Zapata, en el que también uno de los personajes aparece poquísimo y se llevó también un Oscar. Lo importante no es tanto el tiempo que vas a hacer en pantalla, sino como la utilidad de ese tiempo y que te impacte. Esto también pasa, por ejemplo, en Pulp Fiction, que la gente dice que es una peli muy violenta, pero cuando haces el conteo total de minutos en lo que ocurre violencia en la película durante 2 horas y algo... es mínimo. Es más, la sensación que te da a ti durante el tiempo que ocurre en pantalla que la duración que tiene en sí.
En El silencio de los corderos, uno de los símbolos más destacados es la polilla, que en realidad, Alba, no es una polilla. ¿Qué es en realidad?
Bueno, hace referencia a un cuadro de Salvador Dalí en el que él reproduce por medio, bueno, realmente es una fotografía, reproduce por medio de anatomía femenina, unos cuerpos de mujeres, una calavera, pero sí que hay que decir que la especie como tal de la polilla existe. Sí que es verdad que no es tan evidente, ¿no? Y El silencio de los corderos sí que se apropió, ¿no? Utilizó, por así decirlo, la obra de Dalí para, bueno, pues esa imagen tan representativa que está en todos los pósters y portadas. Pero la polilla existe de forma paralela.
La semana pasada muchos éramos extraños. Pero ahora estamos todos aquí. Y solo Dios sabe por cuánto tiempo. Pero si no podemos vivir juntos, moriremos solos.
No solo habláis de pelis, también hay series como Twin Peaks, True Detective, Juego de Tronos o Perdidos. De esta serie decís que en sus aciertos y fracasos se cimenta gran parte de la televisión moderna. ¿Hasta qué punto ha marcado la cultura popular Perdidos, Antonio?
Yo diría que es el nacimiento, básicamente, porque ten en cuenta que es esta época en el que Internet empieza ya como a formar parte de nuestra vida, empieza la creación de foros de Internet. De hecho, hay una cantidad enorme de foros de Lost. Se crearon en base a las teorías cibernéticas que había sobre cómo continuaría el siguiente episodio, hacia dónde iban los personajes, qué estaba pasando en el universo de Lost. Y realmente empezó esta continuidad semanal de crear como un fandom detrás. Y yo creo que básicamente es la serie precursora y que abre todo el universo del comentario en Internet, de destripar cosas, intentar averiguar a través de... He encontrado este mapa que hay en Internet de los personajes que nos puede servir para esto. Con lo cual pienso que realmente el fenómeno de Internet, de las series, empieza aquí, con Lost.
Y lo más importante de todo, ¿convenció el final a vosotros, Alba?
A mí la verdad es que sí, pero bueno, agradecí mucho el hecho de que al acabar, yo me vi esta serie durante la cuarentena y Antonio estaba de forma constante detrás del teléfono sabiendo por dónde iba y demás. Entonces, sí que me convenció, me pareció una explicación lo suficientemente razonable como para todo lo que ha ocurrido. Sí que es verdad que quizás me quedé con ganas de averiguar mucho más, pero fue Antonio la persona que me presentó como una especie de vídeo en spin-off que de hecho desarrollaron los creadores, porque al acabar justo la serie lo que se muestra es que bueno, pues unas imágenes, ¿no? unos vídeos del avión inicialmente estrellado, que es así como empieza. Entonces, la gente tenía ciertas dudas frente a lo que... Joder, es que me da miedo hablar porque a lo mejor es un spoiler, pero bueno, han pasado muchos años.
Bueno, que sí que te convenció, ¿no?
A mí me convenció.
Y a ti, Antonio, entendemos que también.
Sí que es verdad que ese vídeo lo necesité para acabar de...
aceptarlo.
El punto final, sí.
Bueno, Malditos Spoilers es un libro que firman Antonio, Rosa y Alba Canta la Piedra. Gracias a los dos por estar con nosotros este ratito aquí en La Cadira. Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Adiós.
Aragón Radio Podcast.